RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Madrid, Juan Luis Merino.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un récord de participación esta mañana en la carrera contra el cáncer en Madrid.
Cada dorsal suma y aunque incluso no corras, ayuda siempre el colaborar. De hecho, hay dorsales que son cero, que no sé qué corre, pero bueno.
Yo creo que en nombre de toda la gente, tanto los que están, que lo han superado, como los que no están, es un motivo muy bonito para hacer deporte y bueno, estar todos juntos luchando por esta causa tan bonita.
Más de 23.000 personas han participado en esta carrera contra el cáncer que ha recorrido el Eje de la Castellana. Entre los participantes, la ministra de Sanidad, Mónica García.
Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no?, la labor que está haciendo la Asociación Española contra el Cáncer, todo el tejido asociativo, ¿no?, que hace un apoyo que creo que es imprescindible para los pacientes y también para la visibilización y para la investigación, ¿no? Yo creo que estar aquí hoy es importante, por lo menos desde el Ministerio de Sanidad queríamos dar nuestro apoyo y nada, a correr.
También la alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz. La carrera ha contado además con carpas y talleres para incentivar hábitos saludables y fomentar la prevención, que junto con la investigación son las herramientas para tratar de luchar contra esta enfermedad. Hoy hablaremos de todo ello con una investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Quienes también han salido a la calle esta mañana han sido otros vecinos, los del barrio de Monte Carmelo, en Madrid. Exigen al gobierno municipal que cumpla con lo prometido antes de las elecciones y que modifique la ubicación de un macrocantón con capacidad para 80 camiones y 37 vehículos industriales justo al lado de viviendas y colegios del barrio.
Porque no queremos que pongan el cantón entre colegios y guarderías.
Porque es impresentable que pongan un cantón en un barrio residencial. Es una cosa increíble.
Vivo muy cerca y sí, nos afectaría bastante.
Junto a los vecinos esta mañana, todas las fuerzas políticas de la oposición en el ayuntamiento que reclaman al Ejecutivo de Almeida que rectifique. Juan Lobato es el portavoz socialista en la Asamblea.
Defendemos el derecho de los trabajadores a tener este cantón, a poder tener esa instalación, y defendemos el derecho de las familias a que esté ubicada en el sitio adecuado, que no es aquí, que no es delante de viviendas, de centros educativos, de muchísimas familias que no merecen este ataque que están recibiendo del ayuntamiento. Y por eso estamos hoy aquí.
Por su parte, la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, asegura que van a seguir hablando con los vecinos, pero que esa infraestructura es necesaria en el barrio.
Vamos a seguir hablando con ellos, pero también tratando de hacerles entender que es necesario, ya digo, que estén dentro de los barrios, como ya están, por cierto, en el resto de sitios de Madrid. Por lo tanto, seguiremos hablando con ellos, respetamos, por supuesto, sus reivindicaciones, pero tienen que entender que es una infraestructura que es necesaria para Madrid.
Enseguida se lo contamos. Hoy también nos vamos a ir hasta Móstoles. Allí esta mañana un simulacro del 112 ha mostrado cómo trabajan los servicios de emergencias de la región.
Esta jornada tiene un objetivo claro, que es enseñar a todo el público asistente cuáles son los consejos básicos de prevención de incendios y autoprotección. ¿Y cómo lo enseñamos? Pues a través de talleres de fuego y charlas dirigidas a toda la familia, haciendo especial hincapié en los más vulnerables, en los pequeños y en los más mayores. Damos charlas específicas sobre riesgos de incendio en el hogar, bueno, en el hogar y en todo el entorno, bien sea el colegio, el centro de trabajo, incluso cuando salimos al campo.
Bueno, pues enseguida se lo contamos. Además, les vamos a hablar de otro asunto, la campaña que inicia hoy Cáritas y que pretende incentivar el trabajo en condiciones dignas para personas en situación de vulnerabilidad, como Bárbara. Ella hace un año y medio llegó desde Venezuela.
Logré conseguir un empleo en una empresa privada. Estoy actualmente ejerciendo como secretaria contable. Estoy inmensamente feliz porque, aun cuando no pude homologar mis títulos, la empresa me dio la oportunidad por ser referida por Cáritas y ejerzo lo que me gusta, que son los números, que es mi pasión.
Y hoy es 14 de abril, se cumple 93 años de la proclamación de la Segunda República y esta mañana algunos lo han recorrido por el centro de Madrid.
¡España mañana
será republicana!
¡España mañana
será republicana!
Es otra de las manifestaciones que ha recorrido la capital esta mañana. Nos vamos con los deportes porque hay mucho que contar, hay triunfos del Real y Atleti en Liga, ya preparan sus compromisos de Champions. Esta mañana hemos conocido además que el esloveco Vincic va a pitar el Dortmund Atlético de Madrid Y en baloncesto esta tarde, el Real Madrid recibe en el Wizzing al Juventud a partir de las 6:30. Estamos a mediados de abril, pero las temperaturas se asemejan a las del mes de junio en la calle.
Bien, le llevamos bien. Hemos andado un poquito.
No, pero da gusto ya que llegue el buen tiempo. Tanta agua, este tiempo tiene que haber hecho en Semana Santa.
No, me parece mal en cuanto a cambio, por el cambio climático.
El calor nos da ánimo, nos da sonrisa. Y no envejecemos tanto.
Bueno, pues hay que conformarse de momento. Eso sí, no hay tregua. Emet, Laura Vilá, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las temperaturas máximas se mantienen con pocos cambios y sigue el calor este domingo. En la última hora se han registrado 25 grados en Aranjuez y 23 en El Retiro. Y se prevén máximas de 29 en Aranjuez, 28 en Móstoles, 27 en Madrid, en Getafe y en Majadahonda, 26 en Collado Villalba y 24 en Navacerrada. También sigue el tiempo estable con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y con viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Laura. 1:36 de la tarde. Vamos con todo.
Radio Nacional de España. Madrid. Juan Luis Merino.
Un macrocantón con capacidad para 80 camiones y 37 vehículos industriales a escasos metros de viviendas y colegios. Es lo que pretenden evitar los vecinos de Monte Carmelo que esta mañana han vuelto a salir a la calle. La concentración se produce después de que el último encuentro entre vecinos y ayuntamiento para tratar de alcanzar un acuerdo de ubicación de este cantón fuera infructuoso. Los afectados denuncian que el cantón va a suponer el trasiego de cientos de camiones por el barrio. Con los vecinos ha estado esta mañana Carol Bonilla. Carol, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes. Sí, acaba de terminar esta manifestación que ha recorrido las calles de Monte Carmelo. Quedan muy poquitos ciudadanos aquí que están aprovechando el buen tiempo para hacer un picnic. Estamos, como decimos, muy cerquita del cementerio de Fuencarral y al lado también de los colegios y la guardería que se está viendo afectada por este proyecto. Los vecinos han vuelto a salir a las calles para exigir a Borja Caravante que cumpla su promesa de construir el megacantón de 10.000 metros cuadrados lejos de centros educativos y viviendas.
Por la actitud que tiene el Ayuntamiento de Madrid para colocar un cantón de limpieza y un celur de 10.000 metros cuadrados entre coles en la única zona verde que tenemos.
Y vivimos delante y no queremos que haya un cantón.
Que no quiero que se ponga el cantón al lado del colegio.
Todos los manifestantes han estado arropados por varias figuras políticas de Más Madrid, PSOE y también de Vox. Escuchamos a Eduardo Rubiño, a Reyes Maroto y a Javier Ortega Smith.
Se han dado alternativas a este cantón que va a causar toda serie de molestias.
¿Qué ha hecho a los vecinos salir por las formas en las cuales el ayuntamiento está tratando a estos vecinos?
Cuando no tenían ese 0,13% más, en el que parece que ahora pueden hacer lo que les dé la gana en Madrid, pues decían que iban a dialogar con ellos, que se iban a acercar, que iban a buscar la mejor ubicación.
Una manifestación convocada por la Asociación Vecinal de Monte Carmelo y la plataforma No al Cantón del Barrio, que ha reunido a gran parte del vecindario.
Gracias, Carol. Bueno, pues esta mañana la alcaldesa en funciones Inmaculada Sanz se ha referido precisamente a este asunto, al cantón de Monte Carmelo. Recuerda que este tipo de infraestructuras son necesarias en el barrio. Lo ha dicho esta mañana durante el acto de entrega de trofeos de la carrera contra el cáncer con Inmaculada Sanz, y en esa carrera ha estado Chema Forte. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ha sido después de la entrega de trofeos, entrega de premios de esta 11ª carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer, la vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones Inma Sanz. Tal como hemos escuchado a los políticos de la oposición, algunos de estos testimonios que hemos escuchado en Monte Carmelo, ha vuelto a ofrecer diálogo. Dice que entiende la postura de los vecinos de este barrio de Monte Carmelo, pero que este tipo de instalaciones, dice la alcaldesa en funciones, son necesarias.
Bueno, por supuesto, respetar la reivindicación de los vecinos. Nos hemos reunido con ellos esta misma semana. Estamos, por supuesto, abiertos a seguir hablando las veces que haga falta para tratar de llegar a un acuerdo, pero siempre lo que decimos es que es una infraestructura que es necesaria y además es necesario que esté en el entorno del barrio, porque su cometido es precisamente estar cerca para que la limpieza sea, los estándares de limpieza sigan siendo mucho mejores.
Esta es la posición oficial del Ayuntamiento, tanto cuando está delante de los micrófonos de Radio Nacional el alcalde José Luis Martínez Almeida, como ha ocurrido esta mañana con la alcaldesa en funciones Inma Sanz. También ha hablado Juan Luis de lo que ocurrió ayer en Lavapiés. Algo está pasando de nuevo en el barrio de Lavapiés. Es el segundo incidente con la Policía Nacional. En este caso vuelve a ser la Policía Nacional, pero también en este caso la alcaldesa en funciones defiende la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y apela a la oposición, sobre todo a la oposición de izquierda, que no mezcle las intervenciones policiales con la situación que se está viviendo ahora en el barrio de Lavapiés.
Todo el apoyo, todo el cariño del Ayuntamiento de Madrid y pues reclamar de las de la oposición, en este caso, y de los partidos de izquierdas, un poco de responsabilidad. Porque ya digo que está habiendo actitudes profundamente irresponsables que lo que están haciendo es tratando de volver a incendiar un barrio que es complejo y que está en una situación compleja en este momento.
Estos son los dos temas más difíciles de afrontar en estas dos semanas que está como alcaldesa en funciones. Como has dicho, Juan Luis, estas declaraciones las ha efectuado aquí en la Plaza de Colón, después de la entrega de premios de la undécima carrera Madrid en marcha contra el cáncer. Hay que decir que ha sido un éxito total a pesar del calor. Se ha batido el récord de participación, más de 23.000 corredores en las dos carreras, en la de los 10 kilómetros y en la de los 4 kilómetros y medio, y luego hasta hace unos minutos hemos estado disfrutando con los más pequeños porque ha habido carreras para niños entre 4 y 12 años y luego un montón de actividades, incluyendo algunos talleres en donde los investigadores de verdad han convertido en científicos por un rato a los más pequeños de Madrid.
Gracias, Chema, y cuídate. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues en esa carrera, lo que les contamos, más de 23.000 personas, todo un récord de participación en el Paseo de Recoletos para concienciar sobre esta enfermedad. Una enfermedad que van a padecer uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres en nuestra comunidad. Lola Bex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y para concienciar y para recaudar esos fondos destinados a la investigación y al apoyo de los enfermos y de sus familias, y porque no faltan motivos para correr esta mañana por las calles de Madrid.
Esto es una carrera muy simbólica y, bueno, una persona muy, muy cercana a mí de la familia ha tenido cáncer hace muy poquito y lo ha podido superar muy, muy bien. Yo creo que en nombre de toda la gente, tanto los que están que lo han superado como los que no están, que ha sido más difícil la lucha contra el cáncer, yo creo que es un motivo muy bonito para hacer deporte y bueno, estar todos juntos luchando por esta causa tan bonita.
O porque viven muy de cerca esta enfermedad, como estas médicas del Hospital Severo Ochoa.
Somos médicos del Hospital Severo Ochoa, yo soy oncóloga y es la ginecóloga que llevamos cáncer de mama, con lo cual, pues bueno, estamos muy concienciados con el tema.
Es importante el apoyo, la visibilidad y la aportación económica y fomentar el deporte como algo preventivo para el cáncer.
Entre los corredores, caras conocidas como la ministra de Sanidad, Mónica García, o el actor Álex González. Y según la Consejería de Sanidad Madrileña de Sanidad, uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres va a desarrollar algún tipo de cáncer antes de los 75 años si continúa la tendencia actual de aumento de tumores registrado en la región de los últimos años. El cáncer, por cierto, es la principal causa de mortalidad en la Comunidad de Madrid.
Neila Priego es investigadora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ella está trabajando en el grupo de metástasis cerebral y además es voluntaria por la ciencia de la Asociación Española contra el Cáncer. Neila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Y enhorabuena por el éxito de la convocatoria. Más de 20.000 personas, además de representantes de la administración, apoyo de la sociedad. Y es que esto nos puede tocar a todos, ¿verdad, Neila?
Efectivamente. Estamos muy contentos por haber poder reunir aquí a tanta gente. Esto es un apoyo impresionante para la asociación y una oportunidad para dar a conocer lo que hacemos, tanto en investigación como apoyo en los pacientes y todas las facetas que se cubren.
Hoy, además de la concienciación, no hay que olvidarlo, también hay que incidir en otro mensaje, que es la prevención. La carrera cuenta además con talleres para los más pequeños. De hecho, te hemos sacado de una de las carpas en las que estás ahora mismo trabajando con peques. ¿Por qué hay que incidir en ese mensaje? ¿Qué podemos hacer?
Efectivamente, sobre todo a estas edades tan tempranas, hay que concienciar para prevenir y diagnosticar en las fases más tempranas posibles. Es una oportunidad única porque vienen niños de todas las edades y también vienen sus familias. Entonces, nuestro mensaje puede llegar a todas las edades. Hoy, en particular, traemos cómo hacer nuestros propios medicamentos, las nanocápsulas, pero también cubrimos otros talleres que inciden más en la prevención, con cosas que están en nuestra mano, como la protección a la hora de tomar el sol, hábitos de vida saludables, la alimentación, cosas que están en nuestras rutinas diarias y que al final son un factor muy importante.
Son cosas sencillas, ¿no? Con esas medidas de prevención podemos hacer mucho para evitar sustos.
Sí, todo lo que esté en nuestra mano, por supuesto, tenemos que hacerlo. También es importante el diagnóstico temprano. Ahora campañas para cáncer colorrectal, las mamografías. También es un buen momento para exponer a la gente, a las familias de estos niños que se acercan a ser científicos y científicas por un día con nosotros, que es lo que no deben de olvidar.
Y un mensaje, Neibla, para aquellos que están luchando ahora mismo contra la enfermedad, porque la siguiente pata es la investigación. Tú estás trabajando en ese grupo de metástasis cerebral. ¿Cuáles son las principales vías donde más se está avanzando ahora, Neibla?
Nosotros hacemos un gran esfuerzo diario para que ahora esta fase de metástasis, cuando el cáncer consigue viajar a través del cuerpo y volver a reproducirse en otro órgano, lejano del de que le ha visto nacer, pues ahí estamos haciendo un gran esfuerzo porque hay muchos tipos de cánceres que tienen un muy buen pronóstico ahora mismo, pero la metástasis es por desgracia donde más tenemos que apoyar ahora mismo. Por ejemplo, estos talleres de nanocápsulas donde explicamos cómo evitar los efectos adversos y hacer terapia más dirigida, o talleres donde explicamos qué es la inmunoterapia, cómo potenciar el sistema inmune, son un reflejo de lo que hacemos en el día a día en el laboratorio.
Neibla Priego, investigadora del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, y voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias por atendernos y por charlar unos minutos con Radio Nacional.
Gracias a vosotros y al interés y el apoyo que nos dais.
Radio Nacional de España, Madrid.
Una y 47 minutos de la tarde es lo que ocurrió esta mañana en esa carrera contra el cáncer. Por cierto, que otra carrera, una media maratón prevista para este domingo en otra localidad de la Comunidad de Madrid, en Coslada, al final no ha podido celebrarse porque, según el ayuntamiento, no se podía garantizar la seguridad en esa carrera. ¿Qué ha pasado, Miguel Roa? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se trata de la 43 edición de la media maratón de Coslada, que se tenía que haber disputado a las 10 de la mañana. El ayuntamiento se ha visto obligado a suspender la carrera por motivos de seguridad, como dices, concretamente porque varios efectivos de policía local han pedido la baja por cuestiones médicas en las últimas horas, algo que ha sorprendido al alcalde de Coslada, Ángel Viveros Gutiérrez, que se muestra disconforme.
Nos ha sorprendido estas bajas repentinas, 12 en las últimas horas, a apenas 24 horas de la celebración. Es incomprensible cómo a través de una maniobra como esta, que ha protagonizado algunos agentes, se priva al conjunto de la ciudadanía de uno de los eventos más importantes de los que se celebran a lo largo del año en Coslada.
Ante esta situación, el ayuntamiento ha suspendido el acto, siguiendo, eso sí, las recomendaciones de seguridad del comisario principal, que es el jefe de la policía local de Coslada. El alcalde asegura que no cree en las casualidades y que el ayuntamiento tomará medidas.
Estamos contrariados y estamos muy molestos por esta situación. Esperemos, desde luego, que no se vuelva a reproducir. Y este ayuntamiento, que no quede ninguna duda, que tomará las medidas que correspondan.
Sí se ha podido desarrollar las carreras protagonizadas por los más pequeños, los infantiles. Más de 300 participantes compiten desde hace algo más de una hora en el polideportivo de Valle Aguado. Así que suerte a todos.
Gracias, Miguel. Bueno, pues una faena para los que se han inscrito en esa carrera, la verdad. Les hablamos de otro asunto. Hoy Cáritas presenta una campaña que pretende incentivar un trabajo en condiciones dignas para personas en situación de vulnerabilidad. Y es que en el último año han acompañado a más de 6.000 personas a procesos de formación y asesoramiento asesoramiento bajo el lema Ponte en modo de empleo digno y gracias a la labor de 350 voluntarios. Begoña Arias es directora del Servicio de Empleo de Cáritas Diocesana.
Tomar conciencia de cómo el empleo es una vía de incorporación, ¿no?, y de mejora de las circunstancias de vida de las personas que peor lo están pasando.
Por cierto, que 3 de cada 4 personas en esta situación de vulnerabilidad tienen estudios de secundaria o incluso estudios superiores, como Bárbara. Ella llegó de Venezuela hace 1 año y medio.
Logré conseguir un empleo en una empresa privada. Estoy actualmente ejerciendo como secretaria contable. Estoy inmensamente feliz porque, aun cuando no pude homologar mis títulos, la empresa me dio la oportunidad por ser referida por Cáritas y ejerzo lo que me gusta, que son los números, que es mi pasión.
Empleos dignos que permitan vivir y no solamente sobrevivir. Y entre esos empleos precarios, los vinculados a las plataformas de economía digital como los riders, los conductores de VTC o los cuidadores y los manitas. La mayoría trabaja sin contrato, sin convenio, incluso sin centro de trabajo. Esto conlleva la pérdida de derechos laborales, además de indefensión. Marifé Sastre, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, los define como trabajadores invisibles.
Algunos de ellos incluso son invisibles, puesto que no tienen centro de trabajo y, por tanto, trabajando en sus domicilios y a través de sus aplicaciones de móviles, no obtienen las condiciones laborales que debe tener cualquier trabajador. Creemos que desde Comisiones Obreras tienen capacidad y tenemos capacidad para organizarlos, tenemos capacidad para mejorar su vida laboral a través de la negociación colectiva.
Y frente a los datos de precariedad, otro dato, en este caso de superávit. Madrid tendrá un superávit del 3% en 2024, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Hablamos de 182 millones de euros. La AIREF tiene la previsión de que todos los ayuntamientos de España, de más de 250.000 habitantes, tendrán ese superávit en el ejercicio de 2024. Los 3 consistorios con mayor porcentaje de remanentes serán Málaga, con un 18,8%, el Hospitalet de Llobregat, con un 13%, y Sevilla, con casi un 12%. Vamos hasta Móstoles. A esta hora se desarrolla un mega simulacro de accidente de tráfico que organiza el 112. Una ocasión, Rebeca Barroso, para aprender consejos básicos de autoprotección en familia. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Luis. Pues hace poco la jornada sonaba así. Bomberos, Policía Nacional, local o incluso el SAMUR se ha acercado al Parque Fincaliana para enseñar a todos los públicos la protección y la prevención ante incendios y accidentes. El parque ha estado y está todavía muy concurrido a unos escasos minutos del cierre de estos talleres. Aquí los más pequeños han disfrutado y aprendido a la vez.
Nos han enseñado el camión de los bomberos, le ha puesto el traje al peque, ahí súper ilusionado. He
estado viendo un cuarto que tienen aquí de humo, simulando un incendio.
El humo.
Que el humo es peligroso, ¿verdad?
Sí.
Un parque lleno de actividades lúdicas de todo tipo. Durante la mañana, una de las más concurridas es el túnel de humo. Un túnel hinchable que simula un incendio en una habitación que ha gustado a todos los públicos. La jornada ha finalizado con la recreación de un accidente de coche para mostrar lo que hacen los cuerpos del Estado en estos casos.
Gracias, Rebeca. Del camping de Móstoles, del Parque Fincaliana, nos vamos a un camping, al único que hay en la capital, el de Alameda de Osuna, que acaba de cumplir 65 años. Está junto al Jardín del Capricho y no es para nada como el resto de campings que hay en la región. Paco Arjona.
65 años cumple y está a pleno rendimiento, con 2 particularidades, la de ser el único camping en la capital y la de ser un camping que no es de destino final, sino amoldado a la actividad de la ciudad. Juan Pablo Llorente, gerente del Camping Osuna.
El destino turístico es Madrid. Nosotros somos un alojamiento. Nosotros tenemos que dar una serie de servicios y una serie de entretenimiento a los viajeros para que estén lo más cómodo posible durante las horas de permanencia y que tengamos claro que su objetivo es visitar la ciudad, la amplia oferta turística que tiene la ciudad de Madrid.
Viajeros que llegan de todo el mundo, principalmente de Europa y de España en fin de semana y puentes, pero también los hay que vienen con sus vehículos de hasta 90 diferentes países y territorios como China, Argentina, Nueva Zelanda o Alaska. Y no solo turistas, también perfiles como pilotos, actores, músicos, opositores y trabajadores.
Bueno, nosotros escogimos la cabaña en donde nos quedamos unos días y estuvo genial, salimos y entramos.
Yeah, very good. It was very, at night it was very quiet.
Yo trabajo en remoto y tengo aquí una oficina. Entonces vengo y
Me quedo 2 o 3 días y luego vuelvo.
Camping con capacidad de hasta 750 personas en tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas e incluso glamping, es decir, camping pero con glamour. Y que no para ningún día del año. De hecho, está completo aproximadamente unos 30-40 días en lo que va de año. Y actividades además de ocio y restauración para quienes aquí se alojan o bien para quienes simplemente una tarde o una noche se acercan.
Los usuarios de ese camping, quienes acuden a competiciones deportivas y van a tener en las próximas fechas. Ayer, por ejemplo, no le fue mal a Real y Atlético de Madrid, que ya piensan en sus respectivos compromisos de Liga de Campeones. Emilio Gebero Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Sí, tanto el Real Madrid como el Atlético sacaron adelante sus partidos de Liga, partidos que eran importantes por diferentes motivos. En el caso del Real Madrid, los puntos de Mallorca eran importantes para llegar al Clásico de la semana que viene, el domingo contra el Barcelona, con la posibilidad de dejar prácticamente cerrado el título. Mala primera parte de los blancos, resolvieron en el segundo tiempo con gol de Tchouaméni, y Ancelotti valoraba así el triunfo.
Ha sido una victoria obviamente muy importante que nos acerca a ganar el título, pero todavía no está, faltan todavía muchos partidos, pero estamos teniendo una buena racha y ahora a pensar al miércoles tenemos tiempo para recuperar bien, sobre todo intentar de hacer lo máximo.
También sacó adelante su partido el Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el Girona, y eso que empezaron marcando los catalanes. Luego vinieron 2 goles de Griezmann y otro de Correa, 3-1 definitivo, un triunfo que da tranquilidad al equipo para afrontar el partido del martes en Dortmund. Javi de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Entrenamiento de recuperación en Majadahonda con Saúl al margen del grupo, aunque de momento no hay parte médico del ilicitano, que tuvo que retirarse ayer después de recibir un golpe en el tobillo antes del descanso. De momento lo dejamos en duda para viajar mañana a Dortmund, donde también serán baja Lemar y Memphis por lesión y Samulino por sanción. El resto están todos disponibles. Los titulares de ayer han hecho trabajo regenerativo esta mañana en Majadahonda, mientras que en el campo se han ejercitado con intensidad Llorente, Lemar, Barrios, Paulista, Vermeeren, Lino y el guarda meta titular Jan Oblak. De momento sin pistas sobre el 11 que perfilará Simeone mañana lunes. Será cuando tengamos datos de lo que ensayen en el último entrenamiento previo al viaje, porque el Cholo ha preferido que la última práctica sea en casa antes de viajar a Dortmund para ofrecer la rueda de prensa oficial a partir de las 8 de la tarde en el Signal Iduna Park de Dortmund, donde está previsto que 4.000 hinchas rojiblancos apoyen al equipo en la grada de uno de los estadios más calientes de Europa, con capacidad para 81.000 espectadores.
Por cierto, que esta mañana hemos conocido que el esloveno Vinci será el encargado de dirigir el partido. Y además de los encuentros del Real y el Atlético, tuvimos derbi en Vallecas, un derbi que defraudó porque no hubo mucho juego, la verdad. Ninguno de los dos equipos mereció la victoria, así que el punto al final acabó siendo bueno para el Getafe después de que el Cádiz perdiera su partido contra el Barcelona. Adriana Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
El muro planteado por Bordalás desesperó a un Rayo Vallecano que hizo más méritos para al menos perforar la portería rival. Necesitaban más los de la franja, los 3 puntos, para seguir huyendo de la zona más baja de la clasificación, pero lo que comenzó siendo un partido de ritmo endiablado se volvió un encuentro soporífero. Tan solo 2 tiros a puerta en total, ambos del Rayo, ningún disparo entre los 3 palos por parte del Getafe, que se queda a 10 puntos de Europa. El Rayo, con este empate a 0, le mete un poco más de distancia al descenso. Está a 6 puntos del Cádiz, que es quien marca ahora mismo la zona peligrosa.
Y en baloncesto, la Liga ACB, el Real Madrid recibe a partir de las 6:30 en el Wizzing Center al Juventud de Badalona. Chus Mateos valora así el partido.
Bueno, peligroso. Han cambiado el entrenador también, que es una variable a tener muy, muy en cuenta. Y bueno, independientemente de cómo lleguen o de quién sea el rival, nosotros necesitamos recuperar, primero la victoria en casa y luego sensaciones en casa.
Además, en la Liga Leb Oro está en marcha el partido de Estudiantes contra Guipúzcoa. Por el momento, en el tercer cuarto, la cosa marcha bien. 76-58 para los madrileños. A partir de las 6:30, el Fuenlabrada recibe al Clavijo. Y en MotoGP, el madrileño Jorge Martín partirá desde la sexta plaza en el Gran Premio de las Américas de Austin, en Texas.
Bueno, esta tarde os escuchamos. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Emilio. Este domingo continúa el ciclo Sesión Bermud con Toldos Verdes a las 2 de la tarde en Manzanares, el Real.
Todo lo que he cambiado este verano, lo mucho que he fumado y olvidado, lo bien.
Además, este fin de semana han actuado Corallaco y Repión en Chapinería, Keiden y Pau Correa en Loeches, La Culpa y Medalla Naval Carnero y Batocholo y Spinelli en Colmenar de Oreja.
Se pierde, todo se transforma. He aprendido a verlo de esa forma. Me alejé de todo, también de mi sombra.
Son conciertos gratuitos que incentiva la Comunidad de Madrid todos los fines de semana en diversos municipios de la región. Víctor Represa en la técnica, Francisco Almoguera y Víctor Fuciños en la realización. Nos vamos. Llega la información nacional e internacional en el 14 horas con Ana Marta Soch. Feliz domingo.